Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
3:05 de la tarde, esto quiere decir que llegan ya los compis de deportes. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Aquí estamos, Pilar, buenas tardes.
Con muchas cositas, ¿eh? Sorteo de Copa, Liga y además la lesión de Griezmann.
Sí, señor, sorteo de los octavos de final de la Copa, ahora damos buena cuenta de ello. Comienza la segunda vuelta de la Liga, de hecho ha hablado Ancelotti en la previa del Real Madrid-Valencia de mañana. Y hay dos protagonistas, uno efectivamente es Griezmann, lesionado de nuevo, y el otro Coutinho. Pues vamos a comenzar por ahí, por esos dos nombres propios, Coutinho y Griezmann. ¿Se confirma, Elena Condis, la salida de Coutinho del Barça que avanzaste en este programa hace 48 horas?
Sí, se confirma. A las 10:30 el Barça anunciaba la cesión de Coutinho al Aston Villa hasta final de temporada. El club no da detalles en el comunicado, pero os contamos que el préstamo tiene una opción de compra de 40 millones de euros en junio, que el Aston Villa no se hace cargo de la totalidad de la ficha de Coutinho, va a asumir un 60%. Otro matiz, el acuerdo aún no está firmado porque Coutinho sigue dando positivo en COVID-19 y hasta el martes no puede viajar a Inglaterra, a Birmingham, para pasar la revisión médica y gestionar el permiso de trabajo que exige el Brexit. De momento, Ferran Torres no puede ser inscrito en Liga, aunque el club trabaja en otras salidas como la de Umtiti y no descartan nada.
Coutinho protagonista en lo negativo, Antoine Griezmann lesionado ayer con el Atlético ante el Rayo Majadahonda en la Copa.
Griezmann está lesionado.
Sí, sí, puede ser, sí. Está parado en el centro del campo, ¿eh?
Pues mira,
que se vaya.
Le está diciendo el Cholo que se tire.
Que se tire al suelo. Griezmann está lesionado, señora.
¿Quedan cambios o no?
Ya seguramente los médicos informarán mejor de lo que le ha sucedido. Es un jugador muy importante para nosotros, tremendamente importante. Y es una pena que hoy se haya lesionado otra vez.
Eso decía ayer el Cholo Simeone y hoy Javi Gómez se confirma la recaída de Griezmann.
Lo acaba de comunicar el Atlético de Madrid en un parte médico. Griezmann ha recaído de la misma lesión muscular que tuvo hace 3 semanas en la cadena COPE. Ya decíamos anoche en el partidazo que entró muy fastidiado al vestuario tras el partido, con la sensación que se ha confirmado hoy. Además, podemos avanzar que la lesión es en el isquio de su pierna derecha y se estima un tiempo de recuperación de al menos 2 semanas.
Y ahora la Copa del Rey. ¿Se acuerdan lo que dijo ayer el técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, después de ganar al Fuenlabrada?
Los sorteos no son puros. Hay equipos que no entran hasta los no sé cuántos avos de final. Esta competición está muy clara, que bajo mi punto de vista, para que al final llegue el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, estos que son los mejores. Nosotros estamos un poco, entre comillas, de paso hasta que coja un día el Fuenlabrada, un equipo de esos, y te gane y sea noticia nacional, o el día de mañana te coja el Barça o el Madrid y te elimine.
Bueno, pues hoy se han sorteado esos octavos de final de la Copa, Adrián Gil.
Así es, destacan el Betis-Sevilla, se enfrentarán en el Benito Villamarín, y el otro de los estrellas será el Athletic de Bilbao Fútbol Club Barcelona. Por su parte, el Real Madrid visitará el Elche y el Atlético de Madrid hará lo propio con la Real Sociedad. El resto de la eliminatoria la completan Atlético Baleares-Valencia, Girona, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, Cádiz y Mallorca Español. Esta ronda sigue siendo a partido único, se disputará entre el sábado 15 y el domingo 16, eso sí, excepto los equipos de la Superliga, que lo harán la semana siguiente.
Betis-Sevilla, por tanto, emparejamiento estrella de estos octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol. La pregunta, Andrés Ocaña, ¿cómo ha caído el derbi en Sevilla?
Pues muy mal, la verdad es que para los protagonistas ha caído mal. Nadie esperaba un derbi tan pronto, que tiene tanta exigencia, que además puede dejar tan tocado al equipo que no lo saque adelante y que después tiene poco premio, porque estarías en unos cuartos de final donde todavía puede pasar de todo. Es verdad que el Betis tiene ganas de revancha después del 0-2 en la ida en el Benito Villamarín, y hoy hablaba precisamente de eso, del factor campo. El director deportivo del Betis, el secretario técnico Alexis Trujillo.
Los dos equipos estamos haciendo un campeonato muy bueno, vivos en las competiciones en las que participamos. Y bueno, lo que sí es cierto es que tú sabes perfectamente cómo se vive este tipo de partido aquí en esta ciudad. Se vive de una manera espectacular y es de los partidos que todos pues menos nos gusta perder.
Y otra reacción al sorteo de Copa, la de Carlo Ancelotti ante el Elche Real Madrid.
Tranquilo, no se puede ser, porque es un partido, todo el mundo sabe cuando la Copa del Rey es importante para todos los equipos, los equipos quieren hacer, quieren tener ilusión para esta competición, entonces tranquilo, no, para mí no hay un sorteo bueno, un sorteo malo, hay un sorteo y tenemos que preparar bien el partido porque la Copa del Rey es una competición importante para nosotros.
Y anoche, en esta Copa, también es importante la competición para el Atlético de Madrid, que ganó 0-5 al Rayo Majadahonda.
Pase en largo para Joao Félix, que se va a quedar solo. Va Joao Félix dentro del área. ¡Qué golazo!
Fuera de juego también.
El quinto del Atlético de Madrid no es fuera de juego. Si lo es, no lo ha pitado el árbitro.
Más allá del percance de Griezmann, está claro, Javi Gómez, que el Atlético quiere la Copa.
Sí, Munilla, quedó claro desde antes del partido ya, cuando vimos la alineación. Ni siquiera Oblak rotó en la portería. En la primera parte ya tenían los del Cholo cerrada la eliminatoria con 3 goles de ventaja, una renta que terminaron de ampliar primero Griezmann antes de lesionarse y después Joao Félix. Llorente volvió de lesión, jugó de lateral derecho, una posición que esta mañana ya definitivamente ha dejado vacante Kieran Trippier tras hacer oficial su salida al Newcastle United.
Comienza la segunda vuelta de la Liga. Mañana partidazo, 9:00 p.m, Mestalla, no, en el Bernabéu, Real Madrid-Valencia, Melchor, contamos noticias del equipo de Ancelotti.
Y va a ser el primer partido del año en el Estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti tendrá 4 bajas mañana ante el Valencia: Jovic, Mariano con esa pequeña rotura fibrilar que adelantábamos ayer, Carvajal y Gareth Bale. Con un Gareth Bale que hoy hemos sabido ya qué es lo que le pasa. El propio Carlo Ancelotti ha reconocido que tiene un problema en la espalda que le impide empujar. El técnico italiano recupera a 4 jugadores que dio descanso en Copa ante el Alcoyano: Courtois, Mendy, Modric y Karim Benzema, además de Vinicius, una vez superado el COVID. Por cierto, que el brasileño, el técnico del Real Madrid, ha dicho que ha sido muy importante de lo que llevamos de temporada, pero que no hay dependencia de Vinicius.
No creo que el Real Madrid, pues, se puede decir que hay Vinicius de dependencia. Hemos tenido un jugador que en la primera parte de la temporada lo ha hecho muy bien. Muchas veces nos ha ayudado a ganar los partidos, como lo ha hecho Benzema, como lo ha hecho Militao, como lo ha hecho... Entonces, hablar de un jugador en el Real Madrid me parece demasiado. Vuelve, está bien, todo el mundo está contento.
Atención a esto, que es noticia de la última hora. El Alcoyano comunica 3 positivos justo después del enfrentamiento contra el Real Madrid en la Copa del Rey. Y el Valencia, Rafa Villarejo, ¿cómo llega el partido del Bernabéu?
Con las bajas importantes de Carlos Soler, Paulista y Fulquier. Además, Hugo Duro se lo pierde por sanción. La duda es quién sustituirá a Soler en el centro del campo, si reforzará la medular con Rasic o seguirá con 4-4-2 con Cheryshev en la izquierda. Bordalás tiene claro que para ganar en el Bernabéu hay que hacer un partido perfecto.
Siempre los partidos contra el Real Madrid son complicados. Para ganarle al Real Madrid en este momento, que es el líder, y siempre es una tarea complicadísima. El ejemplo tiene que ser nuestro rendimiento, nuestro nivel, que seamos capaces de dar un nivel altísimo. Tenemos que estar muy, muy, muy serios, muy acertados, porque si no es así, pues tendremos pocas posibilidades de que sea realista.
Mañana juega también el Fútbol Club Barcelona, 6:30 p.m, en el nuevo Los Cármenes, ante el Granada. ¿Con qué novedad en el equipo de Xavi Hernández, Elena?
No estará Ronald Araujo, que ha pasado hoy por el quirófano tras fracturarse 2 dedos de la mano derecha. Tampoco Frenkie de Jong, el otro lesionado en Copa, pero no todos son malas noticias para Xavi, que habla ahora a las 4. Va a recuperar a 3 negativos, a Gavi de Estibalde, de los 7 contagiados. También se esperan altas médicas para 2 lesionados, Ansu Fati y Memphis, aunque llegan sin ritmo de competición. Las vueltas del Lenglet y Umtiti tras su indisposición, y Luke de Jong tras sanción en Copa. El equipo entrena a las 6:00 p.m. en la Ciudad Deportiva y viajan mañana a las 8:00 a.m. a Granada.
¿Y por dónde pasa la última hora del Granada, Jorge de la Chica?
5 bajas tiene el Granada para este encuentro, aunque no hay datos oficiales. Entre los que no podrán actuar hay 2 positivos por COVID. A priori las ausencias serán Germán, Montoro, Soro, Rochina y Arias. Hoy se ha recuperado a Vaca. La principal dificultad está en conocer quién formará en el eje de la defensa junto a Torrente. Abraham, Domingos Duarte y Víctor Díaz son los candidatos. El público, con aforo del 75%, va a entrar en 4 grupos a lo largo de 1 hora al partido. Y durante el día de hoy se podría ya conocer formalmente la cesión de Álex Collado, precisamente desde el Fútbol Club Barcelona.
En un momento, más noticias de la Liga y de la Copa.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
El Sevilla a la caza del Real Madrid en la Liga, ayer clasificado para los octavos de final de Copa ganando 0-2 en Zaragoza. ¿Y cómo está el equipo de Lopetegui para el partido del domingo ante el Getafe, Víctor Fernández?
Pues como comentas, Munilla, prácticamente sin tiempo para respirar después de meterse ayer en los octavos de la Copa del Rey. Lopetegui hará mañana recuento de los efectivos que tiene para el partido del domingo ante el Getafe. La lista de bajas es eterna. Lamela, Suso, Navas, Rekić y Delaini lesionados, Fernando seria duda, Bono, Munir y En-Nesyri en la Copa de África. De momento nadie quiere hablar del Betis, del derbi de la Copa. El equipo ahora mismo pretende seguir metiéndole presión al Madrid en la pelea por la Liga.
El Villarreal juega el domingo contra el Atlético de Madrid en la Liga, pero ayer cayó eliminado sorprendentemente ante el Sporting de Gijón en la Copa. Y al término del partido, esto dijo su técnico, Unai Emery.
Bueno, nosotros no éramos favoritos para esta competición. Sí queríamos aspirar, ¿no?, a poder combatirles a los cuatro favoritos que creo yo que están por delante nuestro y con otros equipos que también buscan lo mismo, pero que es difícil. Entonces no nos va a frustrar. Tenemos la Liga, donde la primera competición, sin duda, para todos nosotros, y luego en Champions pues tenemos una eliminatoria muy bonita contra la Juventus. Tenemos que agarrarnos a eso.
¿Y es así? ¿No frustra? ¿Cómo ha sentado la eliminación en Villarreal, Juan Igual?
Pues fue un batacazo de los grandes, Luis, del Villarreal, que históricamente no se le ha dado bien la Copa, pero que este año quería llegar lejos en esta competición. Ayer el submarino salió confiado y pensando que iba a ganar con el mínimo esfuerzo, y lo pagó caro, y eso que se le puso de cara a la eliminatoria con el gol de Albiol. Pero el mayor entusiasmo y agresividad del Sporting fueron suficientes para remontar. Así pues, golpe duro que en el club esperan no se acuse el domingo ante el Atlético de Madrid.
¿Y cómo están en Osasuna, que es el otro equipo de primera que cayó, en este caso ante el Girona, Andrea Delgado?
No ha sentado bien la eliminación de Copa en Pamplona, sobre todo por la forma, falta de ideas y de juego. Y de nuevo, la imagen de un Osasuna superado desde el principio, que a lo largo de los minutos tampoco consiguió reaccionar y buscar alternativas ante el Girona. Ahora, sin tiempo para lamentaciones, se piensa ya en Liga y en el Cádiz, donde preocupa no volver a dar con la tecla para reconducir la situación en los últimos partidos.
Hablando de pensar en la Liga, otro partidazo de la jornada de mañana, 4:15 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Celta de Vigo, con esta última hora en la Real, Mauri Díaquez.
Pues buenas noticias, Muni, porque Imanol recupera a hombres aquejados de COVID, como Ayen Muñoz y Yarra, Guridi y Turrientes. El técnico de Orio volverá a poner en liza a sus mejores hombres tras las rotaciones de Butarque, es decir, volverá Remiro a la portería, Aritxe Lustondo al eje de la zaga y David Silva al centro del campo. En cuanto al choque copero contra el Atlético de Madrid, lo mejor para la Real, pues que el partido sea en casa, pero ojo, todavía no sabe cuándo jugará el partido contra el Mallorca de Liga, que estaba anunciado para la fecha, que ahora es de Copa.
Contamos también las noticias en el Celta, que además tiene un fichaje del día, Ricardo Miguel de Miguel.
Así es, se trata del joven futbolista mexicano Orbelín Pineda, que llega procedente del Cruz Azul y que firma hasta el año 2027. En cuanto al partido de mañana, baja importante para Eduardo Coudet, que no podrá contar con Renato Tapia. El peruano sufre un esguince en su rodilla izquierda.
Y el otro partido de mañana es el Levante-Mallorca, 2 de la tarde. El Levante, Pedro Zamora, que llega en medio del terremoto.
La peor semana en años, con el hostil recibimiento de algunos seguidores al equipo después de caer goleado el lunes en Villarreal, y que obligó al presidente a dar la cara y pedir una tregua para mañana. Clerc está sancionado, Mustafi lesionado, y ojo porque el Levante tiene varios positivos, Morales por ejemplo, que esperan dar hoy negativo y concentrarse esta noche.
Hablando de positivos, también los tiene el Mallorca, Jordi Jiménez.
6 bajas en el Mallorca, ha comunicado Luis García, entre ellos 3 positivos. Jugadores muy importantes no están en la convocatoria, como Ángel Rodríguez, Dani Rodríguez o Kangui Lee. Por contra, vuelve Kubo. Luis García ha aprovechado, hablando de las bajas, para recordar que la pasada jornada le ganó la partida ya antes del partido, hablando de lo de las bajas, Xavi Hernández.
Si me vais a permitir, quiero felicitar a Xavi. Empezó a ganar el partido en la rueda de prensa previa. Creo que lo hizo muy bien. O sea, él sabía que no se podía suspender el partido porque son unas normas que hemos aceptado todos los clubes de la Liga, y vendió el partido muy bien. Se creó un ambiente de que venía un Barça sucedáneo, un Barça sin... Que prácticamente nos teníamos que poner en el campo y ganar por las bajas. Lo hizo muy bien, de verdad.
Luis García con retranca. Y estos son los apuntes de la jornada en Segunda División. Javier Pascual.
Jornada 23, Muni, que comienza hoy a las 9 con el Amorebieta en busca de la salvación, y el Tenerife, que no quiere perder el tren del ascenso directo. Además, el líder, el Almería, viaja hasta Gran Canaria para medirse a Las Palmas. Tendremos derbi entre el Valladolid y el Burgos. Duelo de rachas negativas entre Ponferradina y Zaragoza. Y un Girona en alza recibe al Fuenlabrada. El lunes, para acabar la jornada, Muni, se medirán Oviedo y Eibar.
Día importante en el fútbol femenino. Andrea Peláez, vez porque hemos tenido sorteos de la Supercopa y de la Copa de la Reina.
Barça, Real Madrid y Levante Atlético de Madrid. Estas son las semifinales de la Supercopa de España femenina, un clásico con culés y blancas que también se va a dar en cuartos de final de la Champions, y el vigente campeón de la Supercopa, el Atlético de Madrid, se va a medir al Levante. Esto se juega en sede única del 19 al 23 de enero. En cuanto a la tercera ronda de la Copa, 16 equipos que se medirán a partido único los días 26 y 27 de enero. Algunos de los encuentros destacados son Racing, Athletic Club, Granada, Betis, Español, Alavés, Juan Grande, Valencia y Málaga, Rayo.
Y así viene Bruno Casar el fin de semana en la Liga Iberdrola.
Decimosexta jornada en la primera Iberdrola, que viene marcada por el aplazamiento del derbi madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid por casos COVID. En cuanto a los partidos destacados, el líder, el Barça, recibe al Tenerife, cuarto clasificado, el sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 12, derbi vasco Real Sociedad Athletic Club de Bilbao, a la misma hora Madrid Club de Fútbol, Sevilla y Huelva Valencia.
Sepan además que la FIFA publica hoy los finalistas para el premio The Best. En un instante, ¿cómo está el asunto de Djokovic?
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El mundo mira a Australia, así que Ángel García, cuéntanos cuál es la última hora del caso Djokovic.
Varias novedades, Muni. Primero, Novak Djokovic ha agradecido el apoyo de todo el mundo a través de su cuenta de Instagram, mientras que una tenista, la checa Borakova, y un oficial han sido también deportados del país porque entraron igual que Novak Djokovic, arguyendo que no estaban vacunados porque habían pasado el COVID en los últimos 6 meses. ¿Y de quién es la culpa? Pues el gobierno y Tenis Australia se pasan la pelota. El gobierno dice que avisó a Tenis Australia de que no podían pasar con esa condición, mientras que Tenis Australia dice que el gobierno les dijo lo contrario, que sí se podía.
Ese caso es polémico también. Lo que pasa en el Dakar, ¿se podría suspender el Rally Dakar, Carlos Miquel?
Eso ha dicho esta mañana el ministro de Exteriores francés, que se estaba contemplando esa posibilidad, pero acaba de hablar, y es noticia que os cuento en Deportes COPE, acaba de hablar con la televisión francesa David Castera, que es el organizador del Dakar, y sus declaraciones no dejan lugar a dudas. No tenemos planeado parar la carrera porque no ha pasado nada distinto desde el 30 de diciembre. Como ha dicho el ministro, lo que nos interesa es saber qué pasó el 30 de diciembre por la familia de Philippe Boutron, que fue el hombre que llegó a estar en coma por ese supuesto atentado, y por el propio Philippe. Se está reforzada la seguridad en el Bivac, estamos hablando con las autoridades árabes, saudíes, y todo discurre con normalidad.
Y cuéntanos qué ha pasado en la etapa de hoy, Carlos.
Bueno, pues lo que ha pasado en la etapa de hoy es que le ha venido muy bien a Joan Barreda la anulación de la etapa en el kilómetro 100 porque tiene la clavícula rota en motos y va a intentar con la jornada de descanso de mañana poder salir sin demasiados problemas, aunque de luego le va a doler mucho después de ese día de descanso. Y también, bueno, mantiene pie de una plaza en la general Lorenzo Santonino, que es sexto. En coches, Carlos Sainz ha tenido otra vez una avería de suspensión, pero esta vez ha sido un fallo de montaje, no ha sido un fallo mecánico, y eso le ha hecho perder 41 minutos. Victoria de etapa Orlando Terranova y más líder a la tilla se ha perdido Sebastián Loeb.
Más del tenis, Ángel García, España se mete en la final de la ATP Cup.
Muy buen rendimiento de nuestros tenistas en la ATP Cup. Nos hemos metido en la gran final eliminando 2-0 a Polonia con victorias de Carreño y de Bautista. Esperamos a Rusia o a Canadá. Ojo a lo que dice Carreño. Sin Nadal también sabemos jugar al tenis.
La suerte o el buen hacer que tiene España sacando tenistas, ¿no? Que tenemos a uno de los mejores jugadores de la historia como es Rafa, pero detrás de él, aunque muchas veces se tape un poco, no sé, del mérito que tiene, tenemos un equipo muy completo, y aparte pues si tenemos a Roberto jugando al nivel que lo está haciendo, pues somos muy muy peligrosos.
Hablando de Rafa Nadal, se ha metido sin jugar en semifinales del torneo de Melbourne, se ha metido sin jugar por lesión del rival. Y en la NBA victoria con tintes históricos de los Knicks. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de la Gran Manzana ganaron a los Celtics con un triple sobre la bocina de RJ Barrett. Han pasado más de 700 partidos desde el último triunfo de los Knicks con canasta sobre la bocina, y más aún desde la última vez que sus aficionados vieron algo así jugando en casa. Corría el año 2006, pero es que además se unieron tres datos que nunca se habían dado a la vez en su historia. Aparte de vencer sobre el reloj de tiro, remontaron una desventaja de 25 puntos y uno de sus jugadores acabó con más de 40 anotados, el francés Ivan Fournier, que sumó 41 con 10 de 14 en triples. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Suns ante los Clippers, que sumada a la derrota de los Warriors en Nueva Orleans, deja a los de Phoenix con el mejor récord de la NBA.
Sepan que en la ACB ha sido aplazado el Gran Canaria Obradoiro por positivos en el Gran Canaria. Y en golf, tenemos un torneo en juego con John Ram, Kike Iglesias.
Gran rendimiento de John Ram en su vuelta a la competición en Hawái, torneo de campeones. Es segundo a un golpe del líder tras entregar una tarjeta de 66 golpes, 7 bajo par, 7 verdes sin fallo.
Y sepan que nuestro medallista de Juegos Olímpicos de Invierno, Regino Hernández, no estará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín porque ha anunciado su retirada. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada hablando del deporte de Madrid, pero como es viernes, a esta hora lo primero es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Vamos a ver, deseando saber quién era uno de los 101 jugadores que ha tenido Simeone en el Atlético de Madrid.
Sí, yo creo que era bastante fácil, un jugador que es una, bueno, que fue una estrella en su país. De hecho, por ejemplo, jugó una semifinal de un Mundial, que se ha retirado hace poco y ahora está entrenando a un buen equipo turco. Y que el Atlético de Madrid solamente marcó un gol y fue de falta directa. Yo creo que es bastante fácil, ya verás.
Es fácil, pero en este caso, ¿sabes? Hay veces que los ordenadores hacen ahí clac, clac. Pues
no tenemos.
¿Quieres que lo cantemos? Abadía, ¿por qué no te cantas tú el gol del ganador de la semana?
¿Te lo canto?
¿Lo quieres
Venga,
cantar?
Un zurdazo desde la frontal del área en una falta directa en el Calderón.
Se dispone a lanzar Enre al disparo.
¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol! Para el Atlético.
En Revelozoglu, sí señor.
Exactamente. Ese gol fue contra la Académica de Coimbra en un partido de UEFA. Estuvo 6 meses solamente en Atlético Madrid y luego se volvió.
Grande César Abadía. ¿Quién ha sido el ganador de la semana, por cierto?
El ganador de esta semana es Andrés Somolinos.
¿Qué te parece? Esta no te la esperabas, Pedrito, ¿eh?
No, pero está magnífico, ¿no ves?
Ha estado extraordinario. Un abrazo grande y buen fin de Pedro, ¿eh?
Adiós, hasta mañana.
Bueno, un extracto del partidazo de anoche, del tertulión del partidazo, hablando del formato de Copa.
¿Queréis comentar algo de lo que ha dicho Cervera, el entrenador del Cádiz, sobre la competición?
Pues yo creo que tiene razón. O sea, en el sentido que a mí, creo que como a él, nos gustaría que el sorteo fuese puro desde el principio y que si al final te llega a la final un equipo de primera ref porque ha tenido suerte en los cruces o lo que sea, pues es parecido al fútbol inglés.
Tiene razón, pero dice que la competición está diseñada para que la ganen Barça y Madrid y las últimas finales, o sea, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, el Valencia le ganó una al Barça, o sea, tampoco es una dictadura de Barça y Madrid. Históricamente sí, y el Athletic de Bilbao, pero creo que...
¿Qué competición prepares o cómo la prepares? Claro. Organices como la organices, en no va España, a tener al Madrid, al Barça,
claro, además, ¿no habíamos quedado que el partido único era algo que perjudicaba a los grandes?
Sí, claro. Sí, sí.
Yo creo que la competición, es evidente que hay detrás un trabajo para ver de qué forma se puede más o menos todo el mundo estar contento con la competición. Claro. Y yo creo que los grandes están contentos porque se quitan alguna eliminatoria justificada por su participación en Europa. Yo creo que los pequeños están encantados porque juegan en su estadio y cuanta menor categoría, más posibilidades tienes de jugar con un equipo de primera división. Y el problema que tiene Álvaro, efectivamente, es que ahora mismo no le viene nada bien porque a su Cádiz le faltan puntos.
Somos muy gatafloras con la Copa del Rey.
Sí, no le gusta a nadie.
Con la Copa y con todo, perdona, ¿eh? Porque la Supercopa la poníamos a parir en verano porque... Claro. Doble partido, porque no le interesaba a nadie y estaba todo el mundo en la playa.
El que le dan valor a las competiciones son los equipos. Si la Copa del Rey todo el mundo se la toma como una competición extraordinaria, pues entonces veremos una magnífica Copa del Rey como estamos viendo los últimos
años.
Pero
si hay una competición que pueden ganar los equipos pequeños, es esta.
Exacto.
Es que el Cádiz no va a ganar la Liga, pero la Copa, sí, pero... es lo más normal es que no, pero sí. Es más fácil. Hubo una final que era Mallorca-Recre, es decir, si hay una competición que creo que tienen más razones para, no exactamente quejarse, pero para preocuparse, los grandes que los pequeños, es la Copa del Rey, porque al Barça y al Madrid sí que le queman y le apartan.
Bueno, no sé si del formato de Copa, pero hoy a los oyentes en Twitter les hemos preguntado precisamente por la Copa, César.
Exactamente, de lo que se ha hablado con ese sorteo y sobre unas declaraciones exactamente de Álvaro Cervera ayer, el entrenador del Cádiz, que dijo la Copa está preparada para que lleguen a la final. Al final de la competición, equipos como Barça, Madrid o Atlético, los grandes. Y hemos preguntado si estáis de acuerdo en @deportescope. Y el 48% dice que sí, que está de acuerdo. Y el 52% dice que no.
O sea que el personal no lo tiene muy claro.
No, bastante claro. Igualado.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nada, viene esa garganta, ¿eh? Veo que está ahí preparada para cualquier momento en cuanto Lama diga hasta aquí he llegado. Gracias a Badía, ¿eh?
A ti.
No te vayas muy lejos. Enseguida, señores, estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando del deporte de Madrid.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La realidad muchísimas veces supera la ficción y la historia de Gioacchino Gambino.
Que hace, bueno, sí, fue el viernes de hace justo un año. O sea, realmente el día se cumplirá mañana, pero estábamos aquí hablando de la Filomena, ¿eh?
Hablar de doña Filomena.
Escucha, pero no lo acabamos de tomar del todo en serio, ¿eh? ¿Te acuerdas? O sea, sí, sabíamos que venía nieve, que decían a lo mejor 30 centímetros en Madrid, pero
sí, estábamos ahí. Muchas veces, eso es como el cuento de...
del lobo, ¿no?
Del lobo, ¿no? Que va a venir el lobo.
El pastor y el lobo.
Habían argumentado, pero bueno, está claro que aquello nadie lo esperaba, sobre todo las dimensiones que cobró, no solo en Madrid, sino en toda España. Y bueno, fíjate que ya parece, bueno, un año, es que parece que ha pasado siglos.
Fíjate, pero, y hay quien dice que puede llegar otra Filomena en breve, ¿eh? Yo espero que no, porque ya tuvimos bastante con una. Mira, sí, antaño decíamos que nieve en Madrid, que es muy bonito, que no estamos acostumbrados.
Parece evidente que el cambio climático, hay que hacer algo, ¿eh?
Bueno, si no... a ver... Que te he cortado, ibas a decir.
No, que hay que hacer algo porque evidentemente cuando es época de hacer... Bueno, hasta la semana pasada hemos estado con unas temperaturas extraordinarias. Estamos en pleno mes de enero ya. Quiero decir, en verano de repente hace frío, en fin, no sé. El tiempo está un poquito más loco de lo habitual.
Y además aquí en este estudio, que tenemos que tener aquí un poco abiertas las puertas por aquello de que circule el aire y no corramos más riesgo del debido, tenemos un frío aquí.
Venir pero bueno,
por una buena causa. Hoy no vienes de niña, por cierto. Vienes oscuro, pero no vienes de ninja. Escucha, una última hora. Mira, Nacha Rodríguez, ya se saben, acaba de hacer oficial la FIFA, los tres finalistas al premio de Best, a mejor jugador del año para la FIFA. Y son Lewandowski, Messi y Mohamed Salah. Y las tres finalistas al premio de Best, a jugadora del año, son dos españolas y una australiana. Jenny Hermoso, Alexia Putellas y Sam Kerr, la australiana del Chelsea. Bueno, está también Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes.
Que hace unos minutitos se ha confirmado lo que se veía venir, que es la recaída de la lesión de Griezmann.
Sí, Griezmann que ha recaído de la misma lesión muscular que tuvo hace tres semanas. Anoche en el partidazo con Juanma ya decíamos... que entró muy fastidiado al vestuario con la sensación de esa última lesión que había tenido ante el Madrid en el derbi y hoy se ha confirmado, se ha vuelto a hacer pruebas. El club dice en el parte que es una lesión en el muslo derecho y a mí me confirman que es en el isquio y que al menos va a estar dos semanas de baja. Así que, lógicamente, no juega contra el Villarreal este fin de semana y se pierde semifinales y una posible final de la Supercopa. Ahora, en Arabia.
Llega en el peor momento posible por lo que viene de competición y además porque justo volvía del COVID, de la lesión, etcétera.
Se le ha juntado
etcétera,
todo.
Etcétera. Sí, vaya el gesto de Griezmann ayer cuando se iba y el tono de Simeone en la rueda de prensa, ¿eh?
Bueno, en la rueda de prensa Simeone yo creo que ya lo intuía por esa sensación que te contaba del vestuario, bueno, y el tono era tremendamente bajo, muy preocupado, porque todos sabemos que Griezmann está en el Atleti porque Simeone quiso, que es una de las piezas más importantes que tiene en esos 11 jugadores titulares que pone cada fin de semana. Yo creo que prácticamente es para el Cholo insustituible, no solo por los goles, sino también por el trabajo, y ya barruntaba algo anoche y hoy se ha terminado de confirmar, así que Griezmann hundido y el Cholo casi hundido también.
Hablando de problemas médicos, Melchor, a ver qué pasa con esto del Alcoyano y los positivos después del partido contra el Madrid de Copa.
Sí, hay una cierta preocupación y además lógica en el Real Madrid, puesto que se ha dado a conocer esos positivos en los jugadores del Alcoyano. Evidentemente el Real Madrid ha vuelto a pasar pruebas hoy, como lo hace todos los días, y no ha habido ninguna noticia negativa al respecto, pero es algo que se debe cuidar, ¿no? Porque si se hacen los tests después de los partidos en lugar de antes de los partidos, en el caso del Alcoyano, pues eso puede dar lugar a provocar más contagios, a pesar de que la mayoría de los jugadores del Real Madrid ya han pasado el COVID, ¿no? Pero ya sabemos que aunque tengas el COVID pasado, aunque tengas la vacuna, te puedes volver a infectar y hay que tener mucho cuidado con esta.
Quiero creer con que si es así, que los jugadores del Alcoyano han pasado el test después del partido, no tenga nada que ver con que nadie quería perdérselo. Me imagino que no. No sé.
Bueno, yo tengo la teoría y la hemos contado aquí alguna vez. Cuando el Real Madrid empezó a dar positivos, es porque venimos contándolo hace mucho tiempo, ha sido muy escrupuloso desde el inicio de la pandemia y hacía más de lo que incluso exigía la Liga. La Liga había levantado la mano, no obligaba a nada, solo hacer algunos antígenos antes de los partidos. Pero fíjate qué curiosidad, eso no es coincidencia, a partir de que el Real Madrid dio, empezó la Liga a exigir ya hacer PCRs a todos los jugadores antes de los entrenamientos y de las jornadas de Liga, y ahí es cuando empezaron a multiplicarse los positivos en todos los equipos.
Bueno, el asunto del COVID, que lo vamos a tener rondando ahí todavía bastante tiempo, eso parece, vamos a ver si va degradándose por lo menos. Lo del sorteo de Copa, que es también lo último, en el Real Madrid, la verdad que viendo lo que ha caído a otros, no está mal, ¿no? Se pueden dar por satisfechos con el Elche.
Para lo que podía haber caído, pues evidentemente podemos decir que el sorteo ha sido benévolo, aunque como dice Carlo Ancelotti, no hay sorteo bueno o malo, que hay que tener mucho respeto porque todos los equipos quieren ganar la Copa, evidentemente. Pero en este caso yo creo que hay que decir que el sorteo ha sido afortunado para el Real Madrid, que se va a ver las caras con el Elche muchísimo en poco tiempo, porque el partido todavía está entre el 19 y el 20, pero el día 23 hay partido de Liga y en el Bernabéu va a recibir también al Elche. Así que en 4 días o 3 días se van a ver las caras en 2 ocasiones. Uno en Copa, buscando los cuartos de final, y otro en Liga, para tratar de sumar puntos en un Elche que tiene una situación delicada, ¿no?
Son estas casualidades, ¿no?, que suelen propiciar los sorteos de Copa. Bueno, bastante peor parado, Javi, el Atlético de Madrid con la Real.
Sí, con la Real Sociedad, pero bueno, pese a ello, yo preguntaba esta mañana, oye, ¿qué tal sienta el sorteo? Y dicen que, bueno, que con los equipos que había, lógicamente podía tocar uno de los gordos, porque estaba Betis, estaba Sevilla, estaba Barça, estaba Madrid, ya el sorteo era puro. Se prefería, lógicamente, un equipo de segunda división, el Sporting o también el Girona, el Cádiz, que se piensa que van a tirar o medio tirar la Copa por las declaraciones de Cervera, pero bueno, tampoco está mal. Lo que sí hubiera gustado es jugar en casa, que no va a poder ser.
Oye, estuvo ayer comentando el partido en 4, el partido del Atlético de Madrid, Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿todo bien?
Muy buenas. ¿Qué te pareció el Atlético de Madrid ayer?
Muy serio. Desde el principio se tomó las cosas como se deben de tomar en la Copa. Es verdad que el escenario siempre ayuda al equipo de mayor categoría, y ayer el escenario, aunque era verdad que el Atlético de Madrid era el equipo visitante, pero le ayudó mucho el campo. Se ve mucho la diferencia en este tipo de escenarios del equipo de primera división en este caso y del equipo de primera red.
¿Tú también notaste, Fernando, el cambio en ese esquema o sistema o esa manera de jugar del Cholo Simeone en los últimos partidos?
Sí, bueno, lo noté porque normalmente o en muchas ocasiones, encima estaba comentando el partido con Kiko, y Kiko conoce perfectamente al Atlético de Madrid, al Cholo Simeone, las cosas que va haciendo durante la temporada. Y también comentábamos eso, que joder, que el esquema de ayer, es verdad que juegas contra un equipo teóricamente inferior, y le dio muchos resultados, ya no solo en lo que era la tenencia de balón o el organizar el fútbol, sino ya en la presión también, como que muy muy organizadito, muy sabiendo cada uno lo que tenía que hacer. Y lo que te digo, al final daba la sensación que desde el inicio tenían las cosas muy claras de irse al descanso con una superioridad importante para después hacer cambio, dar descansos y cosas de estas.
Sí, al final es eso también, ¿no? No solamente sí. Seguir vivos en la Copa, sino el hecho de que si estás intentando remontar al equipo después de volver de Navidad, de que venías de 4 derrotas consecutivas, no te puedes permitir un tropiezo en la Copa, vaya.
No, vamos, eso ni el Atlético de Madrid ni ninguno de los grandes, ¿no? Al final la Copa es una válvula de escape para muchos equipos que durante la temporada no le van saliendo las cosas bien y es verdad que bueno, que llegar al final de esta competición, yo siempre he dicho que tanto semifinal como final, bueno, la final estoy convencido, para mí personalmente es uno de los partidos más bonitos que yo he jugado como profesional, dejando de lado pues finales de Champions o competiciones con la selección. Pero a nivel club, la final de la Copa es uno de los partidos más bonitos que puede jugar un jugador de fútbol.
¿Y el formato tal y como está, te gusta?
A mí me gusta. Yo entiendo la controversia que hay, entiendo el debate, entiendo que pues lo que ha dicho Cervera de toda esa... esas cosas que hay, pero al final yo no creo que sea desvirtuado. ¿Se puede mejorar? Sí, siempre se puede mejorar, pero es una manera de los equipos más débiles acercarles a lo que es el fútbol profesional y llevarles equipos interesantes a sus campos. Y después, joder, pues yo qué sé, desvirtuar la competición. ¿Qué es desvirtuar la competición? Por ejemplo, se le podría decir Álvaro Cervera, oye, ¿qué te parece que el Real Madrid juegue un partido de Champions el miércoles y después se enfrente a ti cuando normalmente tú has tenido toda la semana para trabajar y el Real Madrid ha tenido que jugar un partido a día de muerte, imagínate, en Múnich? Y llega a tu estadio pues cansado después de ese esfuerzo. Eso también es desvirtuar de alguna manera la competición de liga.
Bueno, al final esto es el que no llora no mama.
El que no llora no mama, exactamente. Entonces hay que adecuarse a lo que hay. Unas veces te va bien, otras veces te va mal, y esto es el fútbol.
Bueno, que
mejorar podemos mejorar todo. Eso,
hombre, estaría bueno. Siempre hay que mejorar lo presente, ¿eh? Yo levanto la mano el primero. Bueno, por cierto, hoy con Morientes hemos matado pájaros de un tiro, porque vio ayer el partido del Atlético de Madrid, porque tenemos a la vuelta de la esquina mañana un Real Madrid-Valencia. ¿Qué te espera, Fernando?
Pues me espero un partido bonito. Yo creo que Real Madrid y Valencia siempre son partidos interesantes. Es verdad que los últimos tiempos para los Che no es lo mejor, no están en donde corresponde por ciudad, por equipo, por afición, por club, pero siempre es bonito ver un Real Madrid Valencia. Además voy a tener la suerte de verlo en el estadio y bueno, voy a disfrutar. Siempre me preguntan, ¿pero tienes el corazón dividido? No es ni corazón dividido ni corazón no dividido. Yo, la gente sabe que soy muy del Madrid porque el Madrid es mi casa, pero nunca le puedo desear ningún mal a equipos que me lo han dado todo y que me han tratado muy bien, y el Valencia.
Faltaría más. Melchor, ¿qué le quieres decir a Fernando?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Melchor?
Dos, una de Liga y una de Copa. Estabas hablando de desvirtuar lo de la Copa. ¿Qué te pareció lo de ayer? Yo creo que sí se desvirtúa el espíritu, al menos, con el que está esta competición, este formato que a mí me gusta, al jugar ayer en el Wanda y no en Majadahonda. Yo creo que eso de alguna manera sí es desvirtuarlo, porque vulnera, como te digo, ese espíritu del formato de Copa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final el equipo de menor entidad, digamos, está de acuerdo en esa...
No, de hecho es quien lo pide.
Claro, lo pide, bueno, pensando también un poco en la taquilla, claro. Pensando un poquito en otras cosas. Son equipos hermanos, como se suele decir, y bueno, pues al final se pueden hacer este tipo de, no chanchullos, entiéndase bien, sino de cosas diferentes, ¿no? Yo estoy convencido que pues que otros equipos de menor entidad, de primera red, de segunda red, el llevar a su campo a equipos de primera división, de gran entidad, para ellos es todo un lujazo. Y ya no solo para ellos, sino para la afición. A la afición le preguntan, no, pero jugamos contra el Barça, jugamos contra el Madrid, vamos al Bernabéu y nos vamos y llevamos a la afición gratis. Y la afición te dice, no, lo que yo quiero es que vengan aquí, que vengan a mi pueblo, que pueda verlos aquí, que pueda disfrutarlos aquí y que le metamos el miedo en el cuerpo en algún minuto. Esa es la realidad de la Copa y lo bonito, ¿no?
Es que como cojan ejemplo, es que eso es a lo que iba. Es que no es lo mismo jugar en Alcoy o en Linares que hacerlo en tu casa frente a un equipo.
Al final, por eso... yo que sé, en Linares te toca al Real Madrid, le dice al Real Madrid, oye, vámonos al Bernabéu y y la taquilla no la da, pues evidentemente será un taquillazo a lo mejor y si se lo das al Linares, pues es como si te toca la lotería, ¿no? Pero a esa afición, al que vive el fútbol de ir al campo, de verlo, el poder llevar a tu pueblo, a tu ciudad, a un equipo como el Madrid, como el Barça, como el Valencia, pues es todo un lujazo, ¿no? Y yo creo que hay que hacer caso también a que al final la Copa está para eso, ¿no? Para un poco para la gente, para la afición, para que disfruten de ese momento y es un premio para los equipos de
menor. Sí, está claro. O sea, aquí la historia era que todo quedaba en el Madrid. Entonces
y en cuanto a la Liga, el partido de mañana, un Valencia sin Carlos Soler, no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo porque Carlitos Soler es el, en su día era Mendieta, el murciélago, ¿no? Y nuestro comentarista de lujo, Albelda, pero pues ahora el murciélago es Carlitos Soler. Yo creo que es un jugador diferente, un jugador que está en un nivel de forma también espectacular y cuando está en el campo el equipo lo nota. O sea que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Porque yo creo que el Madrid también necesita la victoria, ¿no? Después de atragantársele dos equipos como el Cádiz, como el Getafe, pues al final este tipo de partidos también sirven para ir cogiendo confianza. Estás ya en enero y ahora empieza lo realmente importante de todas las competiciones y ahora es donde se ve el fondo de armario de los equipos.
Y que lo digas. Muy bien, señor Morientes, que espero que se hayan portado bien los Reyes y que disfruten mucho en ese partido de mañana, ¿eh?
Muy bien. Muchas
un abrazo
gracias,
grande.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Bueno, el Real Madrid. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti hablando, por ejemplo, de lo que tiene Bale, que al final parece ser que es la espalda, otra vez la espalda, de la polémica del otro día con Dani Ceballos y sobre el Valencia, que es el equipo más amonestado de la Liga.
Tiene un problema a la espalda, la espalda que está un poco cargada, no se encuentra bien, no puede empujar al 100%, entonces hasta que no puede empujar al 100%, no se puede utilizar.
¿Qué pasó con Ceballos? ¿Si le molestó que cuando iba a salir hiciera ese gesto? ¿Si es algo normal? Quería saber un poco su punto de vista.
Pasó lo que pasa a un jugador que tiene ganas de jugar, que tiene ganas de volver. Le he dicho a él, he visto que se ha enfadado, le he dicho, puede ser que tú tienes razón. Si me meto de tu parte, he esperado demasiado para meterlo, se enfadó un poco, pero después todo está bien, porque él sabe muy bien que tengo mucha confianza en él.
Mañana se enfrentará al Valencia, que es el equipo más amonestado de la Liga. Eso quiere decir, ¿ellos son muy duros o el Real Madrid es muy blando? ¿Le preocupan esos datos?
Cada equipo tiene su estilo, son datos solo para esto. No significa mucho estos datos. Es verdad que Valencia defiende muy bien, para mí, lo normal del fútbol. Me gustaría, yo creo que también nosotros, cuando necesitamos defender, tenemos que meter intensidad.
Hay que empujar, tiene que meter intensidad en Madrid, tiene
si
que empujar
tiene la espalda como mal, si tiene la espalda mal es imposible que empujes bien.
Está claro, ni siquiera para jugar al gol, ni siquiera para nada. Claro. Mel, ¿hay lista ya de convocados para mañana?
Sí, está sin sorpresas, es lo que venimos contando desde ayer y esta mañana. Las cuatro bajas ante el Valencia, Jovic, Mariano, Carvajal y Gareth Bale, y recupera cinco jugadores, los cuatro que tuvieron descanso en la Copa ante el Alcoyano, Courtois, Mendy, Modric y Benzema, más Vinicius que ya se ha recuperado del COVID, así que el equipo prácticamente sale solo, con Courtois, Lucas Vázquez, Mendy en laterales, Militao, Álava, Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, si Vinicius está bien, Vinicius o Eden Hazard, y si no, luego en la banda derecha habría tres hombres, Hazard, Asensio y Rodrigo, por un puesto, así que eso es lo que va a poner mañana Carlo Ancelotti para medirse a un Valencia en un partido importante, como decía el Moro, para volver a la senda de la victoria en el Campeonato Nacional de Liga.
Muy bien, gracias Mel. Un abrazo.
Hasta luego.
Hablando de partidos importantes, no menos importante o muy importante para el Atlético de Madrid es el que tiene el domingo contra el Villarreal. Javi, porque lo de ayer está muy bien, pero evidentemente lo que importa sobre todo es lo que viene pasado mañana, ¿no?
Sí, y además va a ser complicado. Bueno, hablabas antes con el Moro del partido de ayer. Para mí el resumen del partido de ayer es que Oblak fue titular en Copa, que bueno, no suele ser habitual. Ya hemos visto años anteriores a Moyá, a Senjo, a varios
porteros. ¿Quiere decir
que
lo dice todo de lo que metió Simeone en el partido, no?
Claro, o sea, ya, además salió Abel Gómez, el entrenador del Majadahonda, a rueda de prensa y le preguntaron y dijo, bueno, ya no es solo el equipo que ha puesto sobre el campo, es que ha jugado Black en la portería. Entonces, ese es el resumen que vi yo ayer y de cara al domingo vamos a ver porque el Atleti tiene complicaciones. Voy a recordar que Suárez y Jiménez están sancionados, que Savic y Herrera hoy han entrenado al margen, aparte de Griezmann, que ha ido al hospital, así que la defensa no le queda otra que poner a Felipe y Hermoso. El centro del campo sí que está algo más claro porque están De Paul y Condovia. Vamos a ver si entra Coque en ese doble pivote o si siguen Condovia y De Paul, que lo están haciendo bien. Y arriba jugará Acuña, que ayer hizo un buen partido. Y otra vez la eterna duda, si estará Correa, que está a un gran nivel de forma, o si jugará Joao, que ayer cuando salió pues dio la cara también.
Está también Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
No, lo primero, la cara que se quedó ayer después de ver a Griezmann salirse del campo.
Pues mal, porque fíjate, tú ves que el Cholo, o sea, la muestra de intención del equipo y del Cholo de sacar a todo el mundo, y dices tú, bueno, parece que no se tira la copa, que se le da importancia al torneo, pero luego ves que a pesar de la goleada, el gasto que y el peaje que tienes que pagar, la lesión de Griezmann, pues dices tú, pues, madre mía, se le podía haber ahorrado quizás ese cambio, ¿no? Y algún otro, pero yo creo que la gente pedía eso, ¿no? Y al final, pues ese riesgo te lleva a perder a uno de tus mejores futbolistas, que vamos a ver, no sé lo que ha dicho Javi, pero yo creo que va a ser una lesión por lo menos de un mes, con lo cual el peaje es bastante duro.
Sí, dos semanas, decía, me decían, ¿no?, a mí esta mañana, al menos.
Al menos, claro.
Al ser una recaída, imagino que no querrán precipitarse y llegará hasta las 3.
Y luego, ¿sabes qué pasa? Que con el tema de, no solo de Griezmann, es verdad que vienen los futbolistas muy saturados de partidos y demás, pero en el caso de la Atlético de Madrid, las recaídas han sido una constante y eso habría que mirarlo, porque no es el único futbolista que ha tenido recaída con lesiones musculares. Ya te digo que a pesar del COVID, del alto porcentaje de partidos que juegan y demás, pero que en el caso del Atlético las recaídas son constantes y eso habría que mirarlo.
Es cierto que también ayer no hacía falta, ¿no? No hacía falta el hecho de que hubiera salido Griezmann, pero quería, supongo, darle minutos para irle metiendo en competición. Era un buen momento, eso lo parecía, ¿no?
Sí, yo creo que incluso a Coque también, y futbolistas que vienen un poco con menos partidos, el hecho de sacarlos me parece bien porque la muestra, o sea, lo que pretende el Cholo es decir a todo el mundo, oye, que vamos a aportar. O sea, a mí me dio la sensación, ¿no?, como que desde fuera, ¿no?, como que hay una conjura de todo, a decir, oye, queremos este torneo, vamos a ir todo y vamos a sacar todo, porque es que no se guardó absolutamente nada al Cholo y pues lo podía haber hecho.
Entonces, sí, eso, pero hay un sinsentido ahí, que es Griezmann, Coque, Joao Félix, Herrera, llegan de una semana de vacaciones,
sí,
dan positivo el primer día sin entrenar con el grupo, están 5 días más con el COVID y sin entrenar ningún entrenamiento con el grupo, ninguna sesión, van convocados, que eso es lo raro, claro.
Bueno, yo creo que eso lo tendrá consensuado el Cholo con los futbolistas. Es decir, al final yo creo que también al futbolista estar mucho tiempo inactivo no le viene mal. Yo creo que eso es bueno para que vaya cogiendo rodaje. Pero claro, si luego tú lo mides al final por la lesión de Griezmann, dices tú, oye, pues hay cosas que se las podría haber ahorrado, pero bueno, es el gasto que tienes. Ahí tienes que demostrar la profundidad de banquillo y de plantilla que tienes también, ¿no?
Y luego se le ha criticado a Griezmann por el hecho de haberse ido de vacaciones estando ahí todavía en plena recuperación, ¿no?
Sí, bueno, aquí se mira todo, incluso a Coque, el tema del, cuando dieron positivo del COVID y se le vio que había estado de vacaciones en Estados Unidos, en el Madison Square Garden, viendo partido de la NBA sin mascarilla, y dice, bueno, pues, esta gente, ¿qué pasa? No se quiere cuidar, no guarda las medidas oportunas, ¿o qué? Pero todo se mira a todo lo pasado, pero en el caso del COVID yo creo que eso es una cuestión que se lo tiene que hacer mirar cada uno, pero es que estamos, no está nadie a salvo de que pueda ser contagiado, ¿no? Con lo cual...
Además, de verdad, no sé si se ha cortado, Gato. ¿Te has cortado, Gato?
No, estoy aquí.
Vale, no, que de repente has hecho ahí una parada rara, sí. Digo, no, igual se ha ido.
No.
Vale.
Bueno, lo que me decía Munilla esta mañana, que es un tema importante de cara a la Supercopa, es que igual que los periodistas que viajen a Arabia, los jugadores también tienen que estar con la doble pauta de la vacunación y el certificado de COVID.
Sí, sí, sí.
Así que hay jugadores del Atleti que todavía no tienen la segunda vacuna, con lo cual el lunes, como muy tarde, porque el Atleti creo que va a viajar el martes, como no juega hasta el jueves, el lunes se tendrán que vacunar. Si algún jugador diera positivo en estos días, creo que con el COVID no te puedes vacunar, así que se quedaría sin Supercopa.
¡Qué pollo! ¡Qué
sí,
pollo!
Sí, pero eso es una, pollo, es una sí. cuestión de previsión. Es decir, tú, sí. tú sabes que además que las fechas de la Supercopa están fijadas desde hace tiempo, con lo cual, sí. eso y las normas que tienes que cumplir, y eso lo sabe hasta el propio Djokovic, por lo que le ha pasado en Australia, sabes qué normativa tienes que cumplir, qué normas, y lo tienes que tener preparado, ¿no?
Pues
puedes estar esperando a expensas de vacunarte ahora, que uno te dé positivo y te quedes que con media gente.
Que sí, que esto es igual que lo de saber que igual algún día tienes que viajar y tener el DNI en vigor y esa cosa. Pero vaya, por lo demás, todo normal.
No sé de quién hablas.
Un abrazo, Gato.
Abrazo.
Hasta luego. Bueno, por cierto, hoy se ha hecho oficial ya la salida de Trippier del Atlético de Madrid. Buscaremos ahí recambio. Gracias, Javi. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Muni.
El Rayo Vallecano. Carlos Ganca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Va a haber reencuentro bonito en la Copa, ¿no?
Sí, sí. Girona-Rayo es un partido especial por varios motivos, por lo que tú dices, porque el entrenador del Girona es Michel, que es el auténtico ídolo en Vallecas, y también porque Montilivi fue el estadio donde el Rayo ascendió a Primera División el pasado junio. Así que va a ser una eliminatoria muy bonita. Yo creo que se le ha puesto una oportunidad muy importante al Rayo para meterse en cuartos de final y a partir de ahí pues a ver si puedo soñar con algo más.
Ahora, fíjate el duelo que tenemos el domingo. ¿Quién les iba a decir a Betis y a Rayo Vallecano que iban a estar a estas alturas de temporada ahí donde están los dos?
Sí, y además yo creo que son dos de los equipos que mejor juegan en nuestra liga. Va a ser un partido muy bonito. Vamos a ver cómo llega el Rayo Vallecano, sobre todo pendientes de Catena, que es el único que todavía no ha reaparecido después del brote de COVID, y también de los tocados, que son Unai López y Álvaro García, sobre todo Álvaro García, que junto a Catena son piezas imprescindibles en el 11 de Iraola.
Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Tenemos doble duelo madrileño-sevillano el domingo, porque juega el Getafe de Quique, y ya saben cómo está, contra el Sevilla, que está a la caza del Real Madrid. Hola, Gemma Santos.
Hola, ¿qué tal, Muni? Hola a todos, felices Reyes, feliz año y feliz de todo. Aquí en el Getafe, el rey mago es Quique Sánchez Flores, y de las primeras cosas que ha dicho hoy en rueda de prensa es que esta semana le ha tocado rebajar la euforia por la que se ha montado después de ganarle al Real Madrid. Ha dicho que han tenido que estudiar punto por punto el vídeo del partido y que sí, que fenomenal, pero que no lo hicieron perfecto, así que humildad y a continuar ahora contra el Sevilla. Para el domingo te cuento que tiene dos bajas importantísimas, se lo pierden por sanción Olivera y Arambarri, dos titulares. Clarísimos, ahí es nada. Por contra va a recuperar a Gené, a él le tocó cumplir el partido de sanción ante el Real Madrid. No firma el empate, Quique, ante el Sevilla, no lo hizo frente al Real Madrid antes del partido y no lo hace de cara al domingo. No cree que el Sevilla vaya a acusar las bajas de Bono o Munir, por ejemplo, que están en la Copa África. Y con respecto a las bajas, le he preguntado por Vitolo, porque Muni, una semana más Vitolo es baja por lesión. Te recuerdo que solo ha jugado 5 partidos esta temporada y ninguno completo. Por tanto, le he preguntado directamente a Quique si se plantea, por ejemplo, romper su cesión y que vuelva al Atleti. Quique dice que no.
No, en estos momentos lo contemplamos como un jugador del grupo. Es cierto que ha tenido muchas dificultades esta temporada con muchas lesiones y ha perdido muchos entrenamientos, y eso lógicamente lo lleva a tener que hacer un sobreesfuerzo para ponerse al nivel de los demás jugadores físicamente. Si él está físicamente bien, sabemos que técnicamente es un jugador importante y que nos puede ayudar muchísimo, pero lógicamente hay que llevarlo al nivel que exige la competición, y el nivel que exige la competición ahora mismo, a alturas de las que estamos, es altísimo.
La verdad es que desde que salió del Sevilla, ya Vitolo nunca volvió a ser el mismo de antes. Así que nada, tocamos madera por él. ¿Algo más del Geta, Gemma?
Sí, apuntarte un nombre. David Timor, me cuenta Jordi Folke de Copa Almería, que está a punto de irse para allá. Sería en calidad de jugador libre, tendría la carta de libertad y ficharía por el Almería, David Timor.
Pues nada, ahí tomamos nota, apuntamos y ya veremos. Un beso grande, Gemma. Hasta luego.
Un beso.
Y en segunda división, César, ¿cómo viene el fin de semana para los equipos madrileños?
Pues qué tal, Munilla. El primer partido es el del Alcorcón mañana en Ibiza contra el Paco Gémez. Mañana a las 4 de la tarde, el colista 13 de la salvación, ya solo le vale sumar de 3 en 3, que no gana en Liga desde el 10 de octubre. Podría debutar Borja Valle, que ha sido incorporado esta semana, y Fran Fernández solo tiene la baja segura de Zarfino. Luego, el Leganés a las 9 mañana también contra el Sánchez B. Vienen de perder en Copa frente al primer equipo de la Real Sociedad. Quieren volver a esa buena dinámica en Liga tras la derrota en Copa y en Valladolid el último partido de Liga. Y Nafti tiene las bajas seguras de Tarín, Omeruo y Fede Vico. Y luego el último partido ya es para el domingo. Girona Fuenlabrada, domingo a las 2 de la tarde. Tercer partido de Pellicer en Liga. Un empate y una derrota hasta el momento. Ayer perdieron en el descuento contra el Cádiz en la Copa.
Con lo que aguantaron y lo que duele caer ahí al final de esa manera. Oh.
Sí, sí. Y luego las declaraciones de Cervera. Pero bueno,
sí, señor.
Lleva en Liga 13 partidos sin ganar. Y las bajas seguras en Fuenlabrada es Bravo, Envía, Juanma, Jano e Iván Salvador, que está con la selección.
Me has descolocado, porque antes cuando has entrado en el estudio te has sentado aquí, ahora te has sentado aquí, luego me vuelves a decir buenas tardes o qué tal, no sé qué. Digo, si acabamos de hablar hace un momento. Pues igual no eras tú, era tu doble.
Cosa del protocolo.
Ah, del protocolo. Hay que entrar por un sitio y salir por el otro, como,
exactamente,
como en Preciados, y en la calle del Carmen, ¿no?
Claro.
Qué cosa, gracias a Badía.
A ti, chao.
La ventilación, te ventilas bien. Bueno, señoras y señores, no se vaya nadie, que todavía queda guas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Vamos con el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, otra señal desde París. Kylian ha dejado de entrenar los penaltis. Preguntado por Kimpembe, le ha dicho: donde voy no los necesitaré. Por lo visto, el tío se queda a ensayar corners después de los entrenamientos. El olímpico le tiene loco. Mete 5 de cada 8. Los varía con uno al palo largo, otro al corto, un par de gilicorners. ¡Un profesional! Ah, voy a llamar a Dortmund. No sea que Haller haga lo mismo. Entonces, blanco y en botella también. Blanco. ¡Oh! ¡Corners! Eso al Madrid todavía se lo pitan.
Gran Guas. Bueno, señoras, señores, Carlos Ganga ha sido el jefe de producción con César Abadía y Fernando de la Fuente ha estado hoy a los mandos del sonido. Ahora llega la tarde de COPE. Llega también el fin de semana. Así que cuídense mucho, que el bicho sigue ahí fuera. Sean muy felices todo lo que puedan y que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí, de corazón. Adiós.